Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Arranca una hora nueva de Herrera en COPE. Habrá escuchado aquello de que el destino nos lo creamos a cada paso que damos, ¿no? Aunque quizá simplemente sea que las cosas que deseamos, pues las acabamos persiguiendo. Lo que sí es cierto es que a veces la vida da tantas vueltas que acabas en la casilla de salida. Diez meses escuchando el mismo sonido. Un goteo incesante y tus propios pasos. Son 43 semanas, ¿eh? Encerrado en una celda, a oscuras. Antonio Pampliega me dijo personalmente, que cuando llevas tanto tiempo secuestrado, llega un momento en el que lo único que piensas es que tu muerte sea rápida. Pero la puerta que le separaba de ella se abrió un buen día, exactamente el día 299.
Ya están aquí. Esta mañana han llegado a España los tres periodistas españoles liberados en Siria. Así eran recibidos en la base de Torrejón, a donde acudían sus familiares y amigos más cercanos y la vicepresidenta en funciones en nombre del gobierno. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre fueron vistos por última vez en julio del año pasado en la ciudad de Alepo, que se encuentra bajo el control de un grupo cercano a Al Qaeda.
Antonio bajó de ese avión con una promesa inquebrantable. Le juró a su hermana pequeña que nunca más se jugaría la vida, que se mantendría lejos de aquella adrenalina a la que te vuelves adicto. Antonio volvió a casa. Aquí conoció a la que hoy es su mujer y tuvo a su primera hija. Y se fue a Málaga, a comer espeto, a disfrutar del sol, a un retiro idílico para crear a una niña. Y así sumergirse también en sus historias y sus novelas. Lo que Antonio no sabía era que en ese paraíso, en la Costa del Sol, a pocos kilómetros de su casa, se libra otra guerra. Distinta.
¿Cómo se dice? Es un negocio.
Porque es bastante fácil que estemos por encima de los 1.000 millones de euros.
En la Costa del Sol existen muchas organizaciones asentadas. Hay de todo, ¿no? Es decir, tenemos de todo.
En esta Costa del Sol privada, los clanes italianos, marroquíes, holandeses, colombianos, daneses, suecos, franceses o británicos conviven en una especie de coworking de la mafia.
Hay mucha gente que dice que el traficante es un trabajo fácil. Es un dinero rápido. Sí, que es diferente, pero fácil nunca ha sido fácil.
Antonio Pampliega sigue pisándole los pasos a su destino, que es el de contar historias, y contarlas, se lo aseguro, como nadie. Ahora nos entrega Costa Nostra, un podcast sobre la cara oculta de la Costa del Sol, el paraíso de las mafias, que por cierto es estupendo. Antonio Pampliega, a veces la vida da tantas vueltas, Gillo, que acabas en la casilla de salida. Buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Así es. Vas dando muchas vueltas. Y como tú bien has dicho en la presentación, acabas en la casilla de salida. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar viviendo en Málaga, donde iba todos los veranos a pasar a julio y agosto, porque mi abuela era malagueña, casado con una malagueña, y vuelta a empezar a lo mismo?
¿Qué día y por qué decides llevar a cabo este podcast?
Pues estaba en San Sebastián, estaba presentando Flores para Ariana y me llama Juan Pedro, que es uno de los productores de La Maldita, y dice: tenemos una cosa para ti, es en España, sabemos que eres especialista en zonas de conflicto, pero ¿te apetece investigar las mafias en la Costa del Sol? Y dije, bueno, ¿por qué no trabajar al lado de casa y en algo que nunca había prestado atención? Y me metí de lleno y ojo,
Como cebo para el final de la entrevista, pues vamos a acabar hablando de la situación actual, pero quiero que en muy poquitas palabras me describas la Costa Nostra.
La Costa Nostra es un lugar, posiblemente de los lugares más importantes de Europa, donde entra tanto el hachís como la cocaína, que después se distribuye por toda Europa, y donde las mafias están haciendo su agosto.
113 grupos criminales, sí, de 59 nacionalidades distintas.
Y que a pesar de lo que podemos pensar, trabajan unos con otros en un coworking donde los marroquíes te traen el hachís, los daneses te preparan las guarderías, los suecos te ponen la seguridad, o sea, todos trabajando con todos. Es increíble.
Vamos al origen, a la llegada de la camorra italiana a la Costa del Sol, con la venia de Franco. ¿Cuál es el pacto entre el régimen y la mafia y por qué se instalan en la Costa del Sol?
Bueno, la mafia italiana, por los años 60-70, tenía problemas con, digamos, la policía italiana, la fiscalía. Entonces, buscaron un sitio donde seguir haciendo sus negocios y que nadie les persiguiese ni tuvieran, digamos que tuvieran un poco de impunidad. Franco se sienta con ellos y les dice: tenéis la Costa del Sol para hacer lo que vosotros queráis, pero con dos condiciones. Uno, no quiero muertos. Dos, todo el dinero que saquéis lo tenéis que invertir en esta parte de España. Por eso ellos llegan a Marbella, que era un pueblecito de pescadores, y convierten Marbella en lo que es hoy Marbella.
Precisamente dos personajes protagonistas en convertir, sobre todo Portobanús, pero Marbella en lo que es, fueron Alfonso de Hohenlohe, Nordis Rec y la Jet Set.
Yo conocí a Grace Kelly, a todos los americanos, porque iban atraídos por Alfonso de Hohenlohe. Tenía casa Lola Flores, tenía casa Carmen Sevilla, Antonio el bailarín, Sean Connery, Soraya la emperatriz, Unila Birba, Fernández Tapia. Me cuenta a mí cuando él empieza a ganar, digamos, su primer millón de dólares. Digo, pero ¿cuándo te das cuenta que eres rico? Y me dice, pues un día que salgo en Marbella a comprarme un cepillo de dientes y vuelvo con un Ferrari Testarossa.
Quien pudiera, madre mía. Porque es importante, Antonio, conocer lo que fue la Marbella de aquellos años para entender lo que pasa hoy en la Costa del Sol.
Bueno, los italianos en Nangreta, todas las camorras, etcétera, etcétera, empiezan a crear ese lugar que es Puerto Banús, que es Marbella, San Pedro, etcétera, etcétera, y se ven atraídos muchísimos actores de Hollywood, superpersonalidades, pero tú te quedas con la Jet Set. Todo este glamour que decía Rosalía Castín, pero ¿qué hay debajo? Debajo da igual lo que haya, porque no lo vas a ver.
Claro.
Es la diferencia entre esa camorra o esa mafia italiana del principio y lo que tenemos ahora.
Es un camuflaje perfecto.
Ellos no quieren que les veas. Y por tanto, ellos van a seguir haciendo sus negocios y no va a haber ningún tipo de problema. En cambio, tú vas ahora a Puerto Banús y ves a los rusos que están todo tatuados, que van con sus escoltas, claro, con sus coches, y dices... Ese es. Y es, entonces ellos te lo dicen, ¿no? Cuando tú te sientas con los italianos y te sientas con los actuales, es que ellos lo que les gusta es despilfarrar el dinero y que se les vea. Nosotros no, nosotros queremos pasar totalmente desapercibidos. Tenemos nuestra casa, somos megamillonarios, pero es que no quiero llamar la atención de la policía, porque en el momento que llamas la atención de la policía, nos fastidias el negocio y es lo que no queremos.
Claro, los mafiosos no siempre llevan cicatrices en la cara, no siempre conducen un Testarossa, no siempre están, bueno, impregnados de tatuajes.
¿Qué va?
Pero ¿qué es un mafioso? Es decir, ¿cómo es un capo y por qué, como dices tú en el podcast, la realidad puede ser más aterradora que la ficción?
Hay diferentes tipos de capos, ¿no? Por ejemplo, nos sentamos con Paul, que era italiano, de los primeros que llegó, y ese señor era un caballero. Entre comillas, caballero, porque no deja de ser capo italiano, pero con sus modales, con, digamos, un discurso equilibrado. Y luego tienes, por ejemplo, a un capo marroquí, que puede ser, por ejemplo, Karim, con el que nos sentamos, y ese lo que quería era dinero. Y cuanto más dinero, mucho mejor, y si puedo despilfarrarlo, mejor. ¿Por qué? Porque Karim viene de la zona de Tetuán, de los barrios más bajos y más humildes, y empezó a crecer cuando su primo le dijo que se subiera en una lancha. De la lancha, pues empezó a descargar fardos, de ahí a llevar las embarcaciones a España, y se dio cuenta de que lo que quería era vivir cuanto más a todo, tener mucho mejor rodeado de chicas. En cambio, Paul, él tiene su villa, tranquilo, y luego ya tienes el paso de, sobre todo, Europa del Este.
Hablando de Paul.
No lo sé si me considero mafioso, Me considero un hombre con honor, más que un mafioso.
La conversación que tienes con Paul en el podcast, claro, venimos precedidos de información que das tú, de dónde vienen, qué están haciendo, que al final, joder, son delincuentes.
¿Sí?
Pero es que te habla como si no lo fuese.
Es que para él no es un delincuente. Claro, tú te tienes que meter dentro de la cabeza de estas personas, no solamente de Paul, sino del sicario o de Karim, que es uno de los mayores traficantes de hachís. Pues eso, Paul te dice que es un hombre de honor. A ver, hasta honor entre mafiosos. Ojo, no entendamos claro, como las personas normales. Pero tú te sientas con Paul y a todo el equipo de Costa Nostra te deja fascinado.
Él te habla del pacto de silencio.
Exactamente. Porque no quieren hablar de lo que está pasando, quieren seguir haciendo sus negocios, que la gente vaya a Marbella en verano, que se haga fotos con los Ferraris, etcétera, etcétera, pero ellos seguir metiendo tanto como cocaína, como hachís, y que la policía no se fije en ellos. Pero esto se fastidia cuando llegan los nuevos clanes, y aquello es un desparrame, y cuando sobre todo hay muertos.
¿Por qué el crimen en la peluquería Cosmo marcó un antes y un después?
Porque hasta ese momento, hasta la peluquería de Cosmos, se habían matado entre ellos. Y bueno, pues si te matas entre ellos es tu problema. Pero claro, si ametrallas en la calle y te llevas por delante no solamente al peluquero, que no tiene nada que ver, obviamente, que estaba en su negocio, sino a un chiquillo que tenía 6 años, ya los muertos no son suyos, son civiles. Entonces ya está bien. La gente sabía lo que pasaba en Marbella, todo el mundo lo sabía. Pero como te digo, son entre ellos. Que aparece un día un cuerpo descuartizado, como apareció en un contenedor, da igual, son cosas suyas. Pero ese chiquillo y el peluquero son nuestros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando sacas las armas y matas, ahí es cuando se rompe el pacto de silencio y llamas mucho la atención.
En este podcast te has visto con muchos protagonistas sí. de esta historia. Esto me dejó a mí sin respiración. Entre ellos un sicario
sí.
que ha matado varias veces.
Yo le he hecho lugares llenos de gente. No es muy complicado. A veces en el restaurante hay gente que sospecha lo que le va a pasar, o tiene miedo. Y en vez de la entrada, se sienta en el fondo. Y yo tengo que ir hasta la esquina, matarlo y después volver a pasar entre la gente. A mí me da igual. Este es el trabajo más fácil del mundo.
Lo primero, ¿cómo se contacta con un sicario y cómo se le convence para entrevistarle?
Bueno, esto lo hicimos a través de una persona de máxima confianza, que conocía no solamente al sicario, sino a varios de los protagonistas. Él le dijo que éramos de total confianza y entonces le pusimos nuestra vida como garantía de que nosotros no lo íbamos a denunciar.
¿Cómo?
Claro,
¿cómo?
O sea, quiero decir, nosotros somos la prueba de que no te vamos a vender. Tú sabes quiénes somos, cómo nos llamamos y mi casa está a 80 kilómetros de Marbella. O sea, puedes ir a buscarme a mí, a mi mujer y a mi hija. Y lo hacen y es que le da igual. Entonces, nosotros no te vamos a vender a la policía ni te vamos a denunciar, obviamente. Además, él elige el sitio. Nosotros pedimos que, eso sí, que fuera un lugar con público.
Tarda en llegar.
Tarda mucho en llegar. Se hace de rogar. Y luego allí, bueno, pues él nos propuso el sitio. Vale, nos parece bien. Era un restaurante donde él había comido. Yo lo primero que hago es me pongo detrás de él y veo que no tiene pistola. Digo, bueno, oye, pero no sabes si tiene alguien más para allá. Nos vamos al restaurante y se pone mirando, o sea, se pone de espaldas a la puerta y dices, bueno, pues ya estás tranquilo. Y ya empieza. Y mira que he entrevistado sicarios en Venezuela, en México, en Colombia, pero cómo hablaba este señor, te das cuenta de que estaba roto. Sí, estaba roto. Se había roto por dentro, hacía muchísimo, muchísimo...
Sí, las noches le atormentan.
Sí, tenía fantasmas, él decía, tenía fantasmas. De hecho, una de las preguntas que le hago, que ahí ya es donde se rompe la entrevista, es si el día de mañana a ti te eligen cómo quieres morir. ¿Es en un asalto porque la policía o de mayor? Que yo que me quiero morir ahora mismo porque no puedo dormir por las noches. Se empieza a golpear el pecho, se quita el micrófono y se va. Y nos deja ahí con todo, con todo el tema. Sí, tardamos mucho en contactar con él. No vaya a pensar la gente que tú vas a Marbella y claro, todos son sicarios o narcotraficantes. No, tardamos mucho. Tardamos mucho en ganarnos su confianza y en el momento que lo tuvimos a mano, bueno, pues intentamos aprovechar al máximo la entrevista. Y una de las cosas que más le llamó la atención es que durante la entrevista, obviamente le pregunto todo lo que ha matado, pero empiezo es, ¿y tu madre? Porque los sicarios también tienen madre.
Bueno, la historia con la madre es tremenda.
Y ahí se rompe y dices que nunca me han preguntado por mi madre y a ella, pero es que tú tienes madre, ¿no? ¿Qué opina de esto tu madre? Y claro, cuando dice que él había matado con 16 años... y estando en la cárcel, su madre muere y que hay ahí algo que hace ¡pum! En su mente y cuando sale es cuando empieza realmente a matar a todo lo que se mueve y le da igual 8 que 80.
¿Cuánto cuesta matar a alguien?
Pues él nos comentó que alrededor de 50.000, 70.000. Y él, curiosamente, tiene un código de honor, no mata ni mujeres ni niños.
¿Pero es lo mismo matar de una puñalada que de un tiro?
Él mata de tiros, él no mata puñaladas. Él le parece mucho más fácil. Imagino que a distancia es siempre mucho más fácil que mancharte las manos. Él no mata, él siempre tiene una pistola, es la misma que usa siempre. Y prefiere que sean en lugares con gente. Porque en el momento que él mata, por ejemplo, en un restaurante, se ocasiona revuelo y ese revuelo él usa para salir porque la gente está en shock.
Hay un momento en el podcast en el que te dice que matar impunemente en Puerto Banús es fácil.
Sí.
Eso te deja... Bueno.
Pero no solamente impunemente, sino que cuando nosotros lo vemos llegar, es que puede ser cualquier guiri que ha ido de vacaciones con sus pantalones cortos, su chaqueta, su camiseta de publicidad. Dice, es que puede ser cualquier persona. Simplemente que, pum, saca la pistola y te mata. Sí, es impune porque lleva muchos años asentado en España, muchísimos. Ha matado mucho. Y pues ahí estaba, sentado con nosotros en un restaurante de Puerto Banús. Una de las cosas que yo le pregunté, obviamente, es cuánto ha matado. Más de 50, menos de 100.
Es que además te decía, si tú matas a alguien o a una persona al año, no te llega.
Ya. Claro, su tren de vida no es como el nuestro. Él llevaba un reloj, pues yo creo que debería estar entre 80 y 90 mil euros, solamente el reloj.
Eso son dos personas.
Son dos
en
personas.
La muñeca.
Más luego su casa, que obviamente no vimos, su coche, tendría familia, no tendría familia. Entonces, claro, su tren de vida es altísimo. Es igual que Karim, que es traficante de hachís, de los más importantes de la Costa del Sol. Igual, su coche y su reloj simplemente te hablan del tren de vida que lleva. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por dinero. A lo mejor este incluso lo hacía porque al principio le gustaba matar. Porque si has matado 50 es porque te engancha.
Sí.
Pero llega ya eso, llega un momento de... Es que se le presentan fantasmas. Sobre todo se le presentaba el primer muerto. Ese es el que siempre se le presentaba.
Un niño de 16 que le miró mal.
Un adolescente como él, porque él también tenía 16 años. Dice que en esa Italia de la famosa camorra, aparca al lado de él en una discoteca, se gira, le mira mal, se baja y le mete dos tiros. Y no te pienses que tienes remordimientos. No, no, el muchacho se va a dormir a la cama y le pregunta a la mamá, ¿qué has hecho? Y se mató. Y se lo llevan. Y está 10 años penando por esa muerte.
Si tú metes en el buscador Costa del Sol crimen, lo primero que me salió es una noticia de hace tan solo 3 días, de la Opinión de Málaga. Se incautan 439 kilos de hachís que estaban ocultos en el doble fondo de un tráiler. El puesto de entrada a Europa es Algeciras, donde te contaron esto.
Entonces hay dos modalidades básicas, en contenedor en sí o en el barco, en el mercante. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar detectar los contenedores, los que vienen a esa droga. Es muy variado, es que es muy variado. Es que ellos no tienen limitación porque están permanentemente pensando cómo pueden ellos introducir la droga. Es que para ellos es un mundo porque la promesa de enriquecimiento es tan grande que no van a parar.
Es que no van a parar.
No van a parar y además el puerto de Algeciras, después del de Amberes, es donde más entra cocaína a Europa. Y claro, nosotros pasamos allí un par de jornadas y eran cientos de miles de contenedores. Ponte tú a buscar dónde viene la coca. Lizardo Capote, que es la persona responsable de aduanas allí, nos dijo que una vez encontraron un contenedor 7.300 kilos de coca.
7.300 kilos de cocaína.
Todo el contenedor, claro, pero tú piensas, vale, encuentras un contenedor 7.300 kilos. ¿A cambio de ese cuántos pudieron pasar?
Claro. Claro.
Cientos de miles.
Claro.
O sea, aquello es... Es que es inmenso. Y obviamente, eso te lo pueden decir todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Los capos y los narcos tienen a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado comprados. Por supuesto. Porque si no, no pasarían como pasa.
Eso es... Es que eso es de ficción. Es decir, es que eso sale en la ficción.
Sale en la ficción y también es realidad. Si tú cobras como funcionario pues 2.000 euros al mes y llegan estos y te dicen, venga, ¿qué? 20, 30, 50 mil. Lo que tú quieras. ¿Cuánto vale un fardo de cocaína? 100.000, 200.000 euros. Toma para ti.
Háblame de los miembros y los objetivos de las organizaciones, porque sé que no todos son capos y que hay gente trabajando que no son criminales, que han nacido y que por necesidad, por...
Muchos de los digamos, clanes, por llamarlo de alguna forma, beben de la gente del pueblo, sobre todo de la zona de Algeciras o a lo mejor de Málaga, de los barrios más marginales, que contratan primero a niños, que lo que hacen es, cuando sale el helicóptero, llaman por teléfono. Entonces ya saben, tanto en Marruecos como en alguna zona del estrecho,
el pájaro ha salido.
Que ya ha salido el pájaro. Pasa lo mismo en aduanas, en el puerto de Algeciras. Oye, que van los barcos. Pues ya está, gente. Cuando metes y puede llegar tus lanchas a la costa, hacen lo mismo cuando las patrullas terrestres salen de esto. Después, obviamente, tienen punto por punto para que tu coche, con tu cocaína, pueda ir hacia la ruta más segura, que es la guardería. En la guardería se descarga todo y es donde se guarda hasta que el agua, entre digamos, esté calmada. A partir de ahí, se vuelve a cargar y ya se distribuye. ¿Dónde? Seguramente al norte de Europa, que es hacia donde va. O sea, hay muchísima gente trabajando ahí, y muchísima gente que gana dinerales. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a uno de los pilotos de narcolancha. Él ganaba 60.000 euros.
Por porte.
Por porte. Y hacía a lo mejor 6 al año, 7 al año, pero obviamente ese se juega no solamente pena de cárcel, sino se está jugando a la vida.
De hecho, las cárceles están llenas de los escalafones inferiores, porque capos y mafiosos hay en la cárcel.
Mira, estuvimos hablando con el fiscal antidroga de Málaga y él nos dice, podemos encontrar a un capo, lo metemos en la cárcel, pero solamente puede estar 2 años. Como tenemos tal volumen de casos, cuando ese capo cumple los 2 años de pena, desaparece. Y el juicio se hace a los 4 o 5 años. Claro, tú lo reclamas a la justicia. Ponte a buscarlo. No hay. ¿Quién está? Los de abajo. Todos los de abajo son los que penan. Porque esos, obviamente, no tienen, digamos, la infraestructura para poder huir. El tipo de la narcolancha había estado en la cárcel. El que descargaba los fardos, obviamente, había estado 2 o 3 veces. Y como él, muchos más.
¿Y cómo puede la policía luchar contra esto? ¿Puede la policía luchar contra esto?
Les cuesta. Lo intentan, hacen un trabajo bastante digno, pero les cuesta. Sobre todo nos reclamaban más medios, mejores coches y que el Estado...
Claro, es que vamos a ver, perdón que te corte en lo de los coches. Si tú tienes que perseguir a Ferraris
ya
en Citroën C5...
Pues gana siempre el Ferrari. Y no solamente es que gane el Ferrari, es que los que van en el Ferrari llevan armamento de guerra. Entonces lo que pueden hacer es paran el Ferrari, se bajan, te ametrallan con su Kalashnikov o su M16 y te dejan el coche hecho un agujero. Y tus chalecos antibalas no soportan ese tipo de munición, porque esa munición es de guerra. Entonces tienes un problema muy gordo. Entonces, ¿quién lucha contra eso? Los cuerpos super especiales, que son los que están intentando acabar con esto. Pues el Greco, Geo, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la Costa del Sol son muchos kilómetros, son muchos pequeños grupos, y no puedes estar todo el día. No puedes estar todo el día. Y además, obviamente, no solamente tienen mansiones. Es que hay algunos que van a Puerto Banús, sueltan 100, 150 mil euros en un reloj, se lo llevan en la muñeca, cruzan la frontera a Francia y ya han limpiado 150.000. Y si van 4 en el coche, pues imagínate que no han... Y eso pasa, eso está pasando. Te lo dan en el metálico y a mirar a otro lado.
Y tú llegaste a Málaga.
Sí.
Bueno, habías pasado ya veranos.
Sí.
Pero llegaste de la mano de tu mujer y de tu niña. ¿Ahora ves, cuando paseas por la Costa del Sol, la ves distinta ahora que conoces todo esto?
Ahora es otra cosa. Yo cuando empecé a hacer el podcast, cada vez que hacía cosas me sorprendía, ¿no? Y siempre me preguntaba a mí mismo, en España hemos mirado mucho a la Costa de la Morte, a Galicia, pensando en todo el tráfico de cocaína, pero hemos olvidado un poco toda esta parte de España. Y yo me sorprendo de que no haya más investigaciones periodísticas, no se hayan hecho muchas más cosas, porque aquello es escandaloso, pero de verdad, escandaloso.
Aquella promesa a tu hermana pequeña, ¿se mantiene en pie?
Aquella promesa, te escuchaba antes en la entrada, duró 5 meses.
¿Y qué te dice tu hermana?
No, mi hermana ya no dice nada. Mi hermana, por ejemplo, cada vez que voy a una zona de guerra ya no se despide de mí, porque la última vez que lo hice pues me secuestraron, ¿no? Pero ahora que tengo a la niña, que tengo a Ariana, ya veo las cosas con otros ojos. Pues a lo mejor no es el momento de irme, estoy también cansado. Y oye, pues si puedo investigar al lado de casa, ¿por qué no hacerlo? Pero ojo, esta gente también mata, ¿eh? O sea, les da igual. Les da igual, está igual de peligroso, no caen bombas, cierto es. Pero mi casa está, como te he dicho, está a 80 kilómetros de esta gente. Y van a por ti, les da igual.
Antonio Pampliga ha venido a presentar Costa Nostra. Por cierto, lo de Costa Nostra es una cosa que le ponen la camorra porque dice, esto es nuestro.
Sí, sí. O sea, es totalmente suyo. Es el nombre con el que lo bautizaron. Y yo creo que queda hasta curioso, ¿no? Y simpático. O sea, así son. Es que tienen ese humor negro. Es igual que Paul. O sea, tenía un humor negro y dices, joder.
Yo lo que he alucinado, Antonio, es la tranquilidad con la que te sientas delante de un sicario, tío.
Te sientas con esa tranquilidad porque digamos que la entrevista está pactada, ¿vale? Entonces, bueno, te sientas con él, antes de empezar la entrevista, se sienta la persona que te ha llevado, te dice, son personas de confianza, los móviles encima de la mesa, no pasa nada, y ya está. O sea, tienes esa seguridad. Otra cosa es que el señor, en este caso no pasó, no le mole alguna de las entrevistas, alguna de las preguntas, o se mosque con algo, y entonces tengas un problema. Pero bueno, yo voy bastante tranquilo, y si ellos te ven nerviosos, no sé, ¿sabes?
Hay que tenerlos cuadrados, Antonio. Te echaba mucho de menos, gracias por venir al estudio.
A vosotros.
Esta es tu casa, te voy a seguir llamando. Bueno, si haces estas cosas, es que no me va a quedar otro. No me va a quedar más remedio. Costa Nostra, tenemos ya 7 u 8 episodios disponibles. Yo me he escuchado 6, te lo he dicho antes.
Hoy sale en Amazon Music el 9º. Falta uno y terminamos la serie de 10.
Qué bueno. Antonio Pampliga, amigo mío, que te lo pases muy bien hoy.
Muchas
que sé
gracias.
Que tienes un día con tu mujer, sí. De novios, ¿eh?
Sí, exactamente.
Un pasadito por Madrid y nada, que quererme.
Igualmente, amigo. Un gusto venir siempre a verte.
Herrera Incope.
Estar informado.